A las 7 de la mañana, 59 minutos, hablamos de otro de los ministerios, Víctor, más importantes que tiene el Estado colombiano, y es el de Minas y Energía.
Claro, Juan Roberto, porque dicen, sí, el de Hacienda, y por eso fue uno de los primeros nombramientos, es clave, porque de ahí se van a conseguir los 25 billones, ese nombre es muy importante, pero este de Minas y Energía es clave, fundamental. Juan Roberto, ¿sabe por qué? Por ese tema de la transición energética del que ha venido hablando el hoy presidente de la República desde hace muchos años.
Pues en las últimas horas se posicionó como la titular de esa cartera ante el presidente Gustavo Petro, la filósofa Irene Vélez. Ministra, un gusto saludarla y gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue.
Muy buenos días, Juan Roberto, muy buenos días a la audiencia.
Bueno, ministra, había al comienzo, cuando se conoció su designación, algunas dudas de si cumplía los requisitos para ser ministra de Minas. Filósofa, es una mujer muy valiosa, ambientalista, académica, profesora, jugada por las causas sociales. Pero los expertos en temas de minas y energía decían, pero ¿dónde está el tema de minería, el tema de la energía en su hoja de todos esos trámites, hoy ya posesionada y después de disipadas esas dudas, ¿qué tiene en mente la nueva ministra de Minas y Energía en gobierno y en una situación, en un panorama tan complejo, pero también tan interesante para este sector de la economía?
Ministra, precisamente. ¿Hola? Sí, retomamos ahí la pregunta. ¿Cuál es esa visión que tiene usted como ministra de Minas frente a ese cambio en materia energética que tiene el gobierno del presidente Gustavo Petro?
Bueno, en primer lugar me gustaría pues dar como un parte de tranquilidad a todos aquellos que tuvieron la duda sobre la idoneidad. Digamos, una cosa son las formalidades que se requieren para ocupar un cargo público como este, y por supuesto que se cumplían, pero entiendo también que no es una tradición que en un ministerio como el de Minas y Energía se ponga a una persona que es humanista y ambientalista. Entonces, tal vez eso generó como esas diferencias o esa interpretación de que tal vez mi perfil no era. Sin embargo, lo que estoy convencida es que mi trayectoria fundamentalmente académica y de la mano de las comunidades y de la protección del ambiente y la vida es el sello que queremos darle a este ministerio. Habiendo dicho eso, entonces tenemos, por supuesto, el gran desafío de la transición energética, que estamos convencidos de que va a ser una transición energética que la vamos a hacer de manera segura. Eso quiere decir que no vamos a dar un salto al vacío sin saber que tenemos una matriz energética que nos evite crisis sociales y crisis empresariales. Por otro lado, queremos hacer una transición que sea justa, y eso quiere decir que vamos a promover temas de autogeneración, de cogeneración, y que vamos a pensar también no solo en los generadores, sino en los usuarios finales en esta transición, de manera que sean costos razonables y que ellos puedan, todos y todas los territorios más apartados, asegurar que tienen un acceso a este servicio tan fundamental. Queremos hacer una transición que sea participativa, y ese es un asunto clave, porque el otro mensaje es que este es un ministerio que quiere ser de puertas abiertas, y de puertas abiertas es dialogando con el sector empresarial, dialogando con los gremios, pero dialogando también con las comunidades, que son las comunidades que van a ser beneficiarias y que son las comunidades que en algunas ocasiones también cohabitan con esos proyectos de generación o de extracción de recursos. Entonces, esos tres principios van a ser muy importantes en este proceso de transición energética, y estamos absolutamente convencidos de que fue esa, digamos, mi trayectoria en este campo de la justicia ambiental lo que le dio el parte de confianza al presidente Petro de que yo podía liderar esta cartera.
Ministra, entendiendo eso que usted nos explica, lo había dicho el hoy presidente Gustavo Petro en campaña, lo ha dicho después de haberse posesionado, que él se la juega por este tema que es fundamental, el de la transición energética, el que usted nos cuenta. Ayer hablábamos del asunto también con su colega de ambiente, Susana Mohamed. Pero en el caso puntual, dice usted, estamos abiertos a escuchar a todos, a dialogar, dice usted, ¿cuál va a ser la relación y el manejo que desde su cartera de Minas y Energía va a dar a empresas que hay en Colombia con inversiones gigantes, con intereses enormes en sectores extractivistas como el del oro, como el del carbón, como el del níquel, y ni qué decir como el del petróleo.
Sí, bueno, lo primero que tenemos que decir es que todos los contratos que ya estén vigentes van a seguir su curso normal. Es decir, tenemos más de 180 contratos de exploración de hidrocarburos y esos contratos se van a respetar haciendo su proceso normal de el licenciamiento ambiental y posteriormente todo lo que se derive de ese proceso. Ahora, es muy importante tener en cuenta que esperamos que a esos proyectos que ya han sido, con los cuales ya tenemos contratos, que sean exitosos. Por eso nos emociona tanto que Ecopetrol haya encontrado una nueva reserva que es Gorgón 2, porque necesitamos precisamente una seguridad energética que esperamos lograr a partir de esos proyectos que ya están en este momento en, digamos, en vigencia. Ahora, lo que no vamos a hacer es nuevos contratos de exploración. Ese ha sido el compromiso del presidente y vamos a mantener nuestra promesa porque es una promesa para cuidar el ambiente, para cuidar la casa grande. Eso respecto a el sector.
Es que, ministra, es que este tema de nuevos contratos de exploración, han dicho muchas personas que el, digamos, en petróleo se pueden hacer cosas, pero en gas, ni siquiera nuevos contratos en gas. Ayer nos decía aquí en Mañanas Blue el presidente de Ecopetrol que, pues, si no encontrábamos, si no explorábamos más, que podríamos perder la autosuficiencia y traer gas del exterior duplicaría, triplicaría y hasta podría multiplicar por 4 la tarifa de gas que hoy pagan los colombianos. ¿El gas particularmente en ese tema no habrá nuevos contratos?
No habrá nuevos contratos. Eso es una cosa que ya se dijo en campaña y es algo a lo cual le vamos a cumplir a la ciudadanía. La ciudadanía votó por la justicia ambiental, la ciudadanía votó por cuidar la casa grande. Ahora, vamos a cuidar la seguridad energética. Ese es nuestro propósito. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que esperamos que la exploración que en este momento se está realizando en más de 180 proyectos, pues tenga un nivel de éxito que nos permita hacer la transición. Quiero decirles lo siguiente, transicionar significa que vamos a incentivar las energías alternativas. Es decir, que a la vez que estamos diciendo que no va a haber nuevos contratos, estamos apostándole a que vamos a intensificar desde mecanismos normativos, desde el sistema de ciencia, tecnología e innovación, el desarrollo de energías renovables. Entonces, no es que nos vamos a quedar cruzados de brazos viendo a ver cómo se acaban los recursos, que de todas formas son finitos en términos de gas y petróleo, sino que estamos apostados a que vamos a tener más granjas solares, a que vamos a tener más generación eólica, a que vamos a poder hacer un desarrollo en términos de hidrógeno verde. Este tipo de cosas son nuestro compromiso y aquí es que le estamos apostando. Las reservas que existen en los contratos que ya están vigentes, esperamos que tengan, sean suficientes para hacer la transición y vamos a estar monitoreando esa situación para que así sea.
Ministra, ¿cuándo va a salir entonces ese decreto para prohibir las nuevas licencias de contratos de exploración? Y si no temen que la eliminación de esos nuevos contratos de exploración derrumbe, por ejemplo, la acción de Ecopetrol.
Estamos en este momento estudiando la ruta del gas. Vamos a, tú sabes, llegamos apenas hasta ayer posesionados a esta cartera, entonces estamos en el momento precisamente de revisar qué es lo que tenemos, cuáles son las rutas, tanto técnicas como normativas, y tenemos un equipo aquí pendiente de toda esa estimación. O sea que la respuesta del cuándo te la debo, pero estamos precisamente apostados en la tarea de generar estas soluciones de una manera absolutamente responsable con el país.
Ministra, siendo el fracking uno de los temas más sensibles, ¿se buscará impedir esa técnica extractiva en Colombia?
El fracking es también un compromiso digamos, evitar el fracking es un compromiso del presidente Gustavo Petro. En esta semana, el Movimiento Social de Colombia Libre de Fracking radicó frente al Congreso un proyecto de ley que busca precisamente evitar que se avance en este tipo de explotación de yacimientos no convencionales, y nosotros esperaremos a que esa ley tenga una ruta democrática en el Congreso de la República. Mientras tanto, como ha sido un compromiso de nuestro presidente, nosotros vamos a buscar revisar cuál es el estado de los dos proyectos piloto que tenemos en este momento, que son Platero y Calé, ambos que tienen en este momento situaciones diferentes respecto a su licenciamiento ambiental, a su prospectiva, y por supuesto que será nuestro compromiso cumplirle al país respecto a que no habrá fracking. Entonces vamos a revisar cuáles son las salidas que tenemos, tanto desde una perspectiva de investigación técnica como normativa, para evitar cualquier riesgo fiscal que eso pueda generar, pero asegurar que estamos cuidando la casa grande. Es que tal vez aquí lo que tendríamos que poner en perspectiva es que no se trata solamente de decisiones económicas. Esto se trata de una decisión vital, y es que estamos frente a una crisis ambiental y climática global. Negarnos eso es negar el elefante blanco que tenemos frente a nosotros en el centro de este salón. Y es, digamos, los compromisos que como humanidad tenemos que asumir son todos, porque de estas decisiones depende que nosotros, pero que también las generaciones futuras, tengan un planeta donde vivir, tengan unas condiciones ambientales que les permitan un bienestar mínimo. Entonces, este tipo de consideraciones tienen que entrar en la balanza. No se puede solamente quedar en una perspectiva, digamos, de corto plazo, donde vemos acciones y vemos. No, tiene que también verse esta perspectiva de largo plazo, porque di tú que nos estamos estimando a que arrancamos con el fracking y listo, tenemos 30 años más de reserva de gas, pero ¿de qué nos sirve si en 30 años las condiciones planetarias ya no nos permiten como humanidad estar, habitar este planeta? Entonces ahí lo que tenemos que pensar es si esas son las condiciones reales de los límites planetarios, cuáles son las medidas de política pública, cuáles son las medidas de desarrollo tecnológico que tenemos que acelerar para precisamente, ministra, asegurar que podemos retroceder, alentizar ese fin de la humanidad.
Sí, ministra, a propósito de decisiones, que es la palabra que usted utiliza, ¿cuál va a ser la decisión del gobierno o la posición frente al cobre? Porque la bandera es la transición energética, pero hay una inquietud sobre el cobre que es vital para ese proceso de transición energética. ¿Cómo lo va a manejar el gobierno?
Sí, tenemos una idea de que la transición es energética, pero tiene que también haber una transición de materiales, porque hay materiales que son estratégicos para la transición energética. Eso quiere decir que nuestros dos viceministerios, que son energía y minas, tienen que estar dialogando, y eso también es una interacción que tenemos que pensar desde el desarrollo tecnológico, o sea, desde cómo hay unos minerales que pueden ser estratégicos para esta transición energética. Una cosa clave es que litio, cobre y otros minerales que pueden ser, por ejemplo, muy estratégicos para el desarrollo de insumos agrícolas como son los fosfatos, todos esos que son estratégicos, hay que ver cómo los cuidamos. Pero una cosa sí quiero decir aquí, y es que el desarrollo de la minería va a ser absolutamente responsable con el medio ambiente y absolutamente responsable con las comunidades locales. Es decir, no porque necesitamos cobre, no porque necesitamos litio o no porque necesitamos fósforo, vamos a presionar la frontera de los páramos, vamos a presionar los ecosistemas estratégicos como la Amazonía, vamos a presionar los ecosistemas estratégicos como los humedales. aquí no vamos a violar los derechos fundamentales de las comunidades, en particular consulta previa libre e informada. Sí. Es decir, sabemos que hay materiales estratégicos, pero lo vamos a hacer con responsabilidad social y ambiental, porque eso es este gobierno, un gobierno responsable social y ambientalmente.
Sí, ministra, en el tema del gas, ¿qué papel podría jugar Venezuela? ¿Se importaría ese país poniendo en funcionamiento la red existente? Y se lo pregunto porque hay un consumo creciente que debe suplirse. Y si no hay nuevas exploraciones, quizá en un futuro cercano eso podría enredarse.
Sí, esa es una muy buena pregunta. Lo primero que tenemos que hacer es recuperar las relaciones diplomáticas con Venezuela. Ese es un objetivo que tiene nuestro gobierno. Estamos en este momento, como ustedes saben, esta mañana ya fue nombrado el embajador de Colombia en Venezuela y esperamos entonces que esa relación diplomática nos lleve también a tener otro tipo de relaciones estratégicas para la política toda y para la política energética. Habiendo dicho esto, aunque no es el escenario deseable ser dependiente de ningún recurso respecto a otros países, ¿no es cierto? Porque la soberanía energética es también un principio que nos alienta. Sí, después de que nos hemos encontrado aquí que en los datos del ministerio tenemos reservas de gas a 7 u 8 años, sí, habiendo superado esas reservas de gas que nos explican que es a 7 u 8 años, aún necesitáramos llenar nuestra matriz energética, se podría hacer con esa conexión que pudiéramos tener de transporte de gas con Venezuela. Pero creo que para ese escenario tenemos todavía un tiempo, porque como ven, 7 a 8 años pues nos da un espacio para hacer una planificación estratégica de la transición energética. En eso estamos. Creo que lo más importante es que vamos a tener nuestra institucionalidad dispuesta a esa planeación. Sí, señor.
Pero, ministra, pero eso no es como un sinsentido, con todo respeto. Es decir, tenemos yacimientos de gas. Hasta el mismo ministro de Hacienda dijo hace algunos días, hay que seguir buscando gas. Ayer el presidente de Ecopetrol dice aquí en Mañanas Blue, acabamos de encontrar el mega yacimiento de gas.
Y hay que seguir buscando porque se triplicaría la factura.
Claro,
si nos acaba.
Se dice, teniendo esas existencias de gas, se garantiza el abastecimiento
y precios bajos.
Y se garantiza una tarifa baja. Y ahora usted nos dice que en algunos años vamos a terminar importando gas.
No, eso no fue lo que yo dije. Lo que yo dije es, sí, con las reservas que tenemos, y por eso arranqué esta entrevista diciendo que me parece excelente que el nuevo pozo Gorgón 2 tenga identificada una reserva de gas, porque es ideal tener soberanía energética. Y tener soberanía de gas, por supuesto, que pasa por esa soberanía energética. Entonces, es ideal que con nuestras propias proyectos vigentes podamos abastecernos. Pero si llegara el caso en que nuestras reservas no son suficientes para el autoabastecimiento, tendríamos que buscar soluciones que podrían llegar a ser conectarnos con otros países. Sin embargo, como he reforzado, las prioridades son autoabastecimiento y simultáneo desarrollo de una matriz energética que es basada en energías alternativas. Ese es el punto clave. O sea, aquí no estamos diciendo no gas punto,
ministra,
diciendo no petróleo punto, sino que vamos a transitar.
Ministra, me permite, con todo respeto, pero veo una cantidad de, con todo respeto, ministra, pero veo una cantidad de contradicciones en lo que está diciendo. Es decir, está diciendo que no descarta que en un momento dado que se acaben las existencias de gas, al menos de las que haya disponibles, tendríamos que buscar alternativas en otras naciones. Le repito la pregunta, ¿eso no es muy triste habiendo tanto gas en Colombia por buscar? Es decir, ¿no es un contrasentido que al final del camino termines perjudicando a los más pobres y a la gente que hoy utiliza, como lo utilizamos millones de colombianos, el gas como una alternativa enorme de energía?
Bueno, con todo respeto, eso no es lo que hemos pensado. Como lo he repetido, nuestra prioridad es la soberanía energética y la seguridad energética. Eso lo que estamos diciendo es que esperamos que los más de 180 contratos que en este momento hay vigentes puedan efectivamente encontrar unas reservas suficientes que nos permitan hacer la transición energética. Quiero con esto decirles que aquí hay una política de transición energética que ya tenemos vigente y que nos estimula precisamente a hacer una transición hacia energías alternativas. En esa transición hacia las energías alternativas, usar nuestras reservas de aquellos contratos que ya existen es la prioridad. Y lo que quiero sí dejar muy claro es que no vamos a generar nuevos contratos de exploración y explotación, porque ese fue el compromiso del gobierno y porque por eso nos eligieron. Es que nosotros ganamos democráticamente con ese compromiso frente a la ciudadanía y hoy no vamos a cambiar nuestra hoja de ruta. Le vamos a cumplir a la ciudadanía, y cumplirle a la ciudadanía pasa por necesariamente hacer esa transición energética. Esa transición energética tiene ese elemento, y es que necesitamos desarrollar una matriz diferente, una matriz en la que paulatinamente esas reservas de gas que vamos a ir agotando, porque es que estos son recursos finitos, ¿no es cierto? Estos son recursos finitos y ya dijimos que no vamos a tener nuevos proyectos, entonces vamos a intensificar las energías alternativas. Eso es el cambio, un cambio en la balanza energética, un cambio en cuáles van a ser nuestras fuentes. Esa es la estrategia de este gobierno.
Ministra, usted le garantiza, esta la última pregunta, ¿usted le garantiza al país que esa nueva matriz energética, la que usted dice que le apuesta a las energías, energías alternativas en esa transición, van a garantizar el suministro de energía para Colombia? Digamos eso, además, paralelo con que no van a renovar ni a hacer nuevos contratos para búsqueda de energías como la de gas.
Nuestra tarea es que esa transición sea una transición segura, que sea una transición técnica, intensiva, en un conocimiento científico que en este momento no tenemos completamente desarrollado en el país, que sea una transición justa y que sea una transición que parta desde la soberanía y la autosuficiencia. Para esto necesitamos disponer todos nuestros recursos desde esta cartera. Es decir, necesitamos que nuestro conocimiento, que nuestros dispositivos técnicos, que nuestros dispositivos normativos nos lleven a cumplir con eso que fue la promesa. Entonces, con esto quiero decirte que sí, nuestro compromiso es esa transición.
Pues, ministra, temas muy sensibles que generan muchísima atención y también muchísima preocupación a otros, y también esperanza para quienes, como usted dice, pues votaron por esa propuesta de las energías alternativas. Mucho gusto por habernos acompañado. Gracias, y estaremos en contacto, ministra.
Gracias, un buen día. Pueden tener confianza.
Pueden tener confianza, dice la nueva ministra de Minas, quien ha dicho que no habrá más contratos, solamente los que están vigentes.
Sí, Juan Roberto,
no habrá más contratos de búsqueda de gas, que, pero la, digamos, ella dice, no lo dije, pero terminó diciéndolo. En el caso de que se terminen esas existencias de gas después de los contratos vigentes, nos tocaría salir a buscar gas a Venezuela.
Que yo entendí, no firmaremos más contratos de gas, pero si se nos acaba el gas, se lo compraremos a Venezuela.
Así es, eso fue, y creo que ahí se ha generado este debate. Déjeme, acuérdese que también hay una conexión que va desde Venezuela a Colombia entre los dos países, y la idea es reactivarla, y pues ya la ministra de alguna manera lo ha confirmado que cabe esa posibilidad.
No, es que yo realmente le digo, quedé aterrado, porque vamos entonces a depender de Venezuela en el tema del gas. No le vi plan B. No vamos a adjudicar más contratos, pero bueno, si toca lo importamos. Eso es una cosa ahí toda improvisada que pone en riesgo la seguridad del país, energética del país. Yo no entiendo realmente, es que no creo lo que acabo de oír, ¿sabe?
Pero sí, Felipe, es que la ministra también repitió muchas veces que hay más de 100 contratos vigentes de exploración que tienen vigencia por 12 años. Es decir, que Colombia tiene contratos de exploración vigentes hasta el 2034. Esos contratos irán a producir algún resultado. Si realmente Colombia tiene reservas de gas importantes, como parece que las tiene, según el anuncio, por ejemplo, que hizo ayer el doctor Felipe Bayón, pues habrá nuevos descubrimientos de posibilidades de explotación ahora de gas. Es que yo creo que esa parte es la que pareciera que a veces no se oye. El gobierno del presidente Petro ha dicho, no hago nuevos contratos de exploración, pero voy a mantener los vigentes. E insisto, los vigentes son más de 100 contratos, más de 100 contratos. Con ellos se podría conseguir un tiempo, seguramente si hay nuevos hallazgos como el de ayer, pues se puede conseguir un tiempo, qué sé yo, 2 décadas para hacer una transición energética que es necesaria, o si no, miren Europa cómo está incendiada.
Claro, claro, Héctor, pero sí. Es que la principal preocupación de un ministro de Minas es el abastecimiento. Esto de que no haya una preocupación ni una perspectiva pensando en cómo se va a abastecer Colombia de la energía que requiere para poder funcionar, para poder producir, para que los empresarios puedan tributar, es inverosímil. O sea, lo que concluimos de esta entrevista es que tenemos 2 ministras de Ambiente y no hay ministro de Minas.
Roberto.
No hay ministro de Minas porque no hay nadie pensando en el abastecimiento. Entre otras cosas porque el gas es un combustible de transición. Y ella está pensando que no importa si tenemos gas o no en el futuro.
Aurelio, y ahí viene un tema sobre esto último. Ella defendiendo y dice la frase que la ha dicho el presidente, el hoy presidente Petro. Dice, nosotros le hicimos esa apuesta, le planteamos esa propuesta. Y pues quienes votaron con nosotros, pues acogen esa apuesta de esas energías alternativas. Y a eso le vamos a apostar. Ella dice, estamos siendo coherentes.
Sí, claro. Yo tengo un gran aprecio por la profesora Irene Vélez. La conozco hace algunos años. Ha tenido un trabajo muy coherente en la línea que acabamos de escuchar. Que es una línea que ella misma resume, ¿no, Juan Roberto? Dice, el mandato es cuidar la casa grande. Pero fuera del respeto y sé que la seriedad con que ella ha asumido esto, yo tengo discrepancias alrededor de algunos asuntos. Por ejemplo, ¿será que Colombia es el país que tiene que emprender en primer término a escala global la transición energética cuando la contaminación por concepto de gases de efecto invernadero del país en el mundo es apenas el 0,30% y en términos de carbono es el 0,14%. Colombia puede volver toda su matriz de hidrógeno verde, de energía eólica y solar, con todos los costos que eso significa, incluso comillas, minería responsable de cobre y litio, lo cual va a ser una mala noticia para la gente de Jericó, por ejemplo, o de la zona de Risaralda, que es de cobre, sí, con todo y eso. Al mundo no le pasa nada, a la casa grande global no le pasa nada, si Colombia elimina o no elimina. Pero además una cosa con respecto a la importación de gas, es conocidísima la posición que hay de los explotadores de gas en Colombia, de la planta regasificadora que está montándose en Buenaventura y que es para importar gas. Ya vamos a importar gas, pero ojo a la nota, gas que proviene de fracking de los Estados Unidos. Entonces, prohibimos el fracking en Colombia, con lo que yo estoy de acuerdo, pero importamos gas de fracking de los Estados Unidos. A mí me parece que al discurso de Irene, a quien respeto muchísimo, le hace falta algunos ajustes, algunas piezas para poder interpretar realmente esa confianza que ella nos reclama.
Juan Roberto, pero es entendible que cause tanta sorpresa las palabras de una ministra de Minas, porque es que este cambio es muy complejo. Y lo que muestra es que, de verdad, aunque Colombia no es un país petrolero, sí tenemos una economía dependiente en buena parte del petróleo, sobre todo la parte fiscal. Normalmente los ministros hablan de suministros de energía. Cuando una ministra habla de cerrar la búsqueda de unos combustibles como los fósiles, pues genera esta situación. Yo creo que lo que pasa es que falta, y eso me imagino llegará, que la ministra y el gobierno y el presidente Petro hablen claramente y entusiasmen sobre el tema de las nuevas energías, porque lo que se está planteando es una transición de 10 años en que se van recortando los combustibles fósiles y se van buscando alternativas de energías renovables, que en muchos casos generan dudas, sorpresas, la gente no cree mucho en eso. El viejo caso, nadie creía que los carros eléctricos iban a funcionar económicamente, y hoy Tesla lo demostró y las demás fabricantes están corriendo a hacerlo, y todo el mundo dice que en 5 años el grueso de la producción va a ser de carros eléctricos. Entonces esa transición es difícil, pero el gobierno necesita mostrar que tiene planes, imaginación, que va a crear estímulos económicos reales para que de verdad se llegue a los niveles de producción de energías renovables similares a los actuales, que estamos hablando de billones de dólares. Esa transición es difícil. En Estados Unidos, por ejemplo, ya le está pasando al gobierno demócrata, que no ha sido suficientemente claro en decir cómo va a ser esa transición, y llegan crisis como esta, por ejemplo, de la guerra de Ucrania, que pues fortalece a los combustibles tradicionales. Entonces lo que falta es que la ministra hable de la transición. Cerramos esto, pero vamos hacia a lo otro, y que haga eso creíble.
Sí. No, pues se está hablando de la transición, si le entendimos, pensando ya incluso en importar gas. Tal vez una cosa final, cortica, María Consuelo, sobre oro, que es otro tema importante también en este sector de la minería.
Claro, y la preocupación con respecto a la minería de oro es que el precio está disparado, está altísimo, y los países siguen demandando el oro, porque no es solamente para joyería, es también para piezas, para piezas de diferentes aparatos que se utilizan con unos muy pequeños piezas de oro, y se sigue demandando en todo el mundo. Entonces la preocupación es si se recarga la producción formal en minería de oro. Los empresarios, que son los que cumplen con los planes de manejo ambiental, con la minería responsable, con las comunidades, pues se van a ir a otros yacimientos, y se incentiva la minería ilegal. Esa es la preocupación, que se vaya todo hacia la minería ilegal, porque la demanda en el mundo de oro pues seguirá en la medida en que los precios siguen tan altos.
Se calentaron las redes sociales, está encendida con la declaración que acaba de dar la ministra de Minas aquí en Mañanas Blue. Ella dice que si cuando Colombia deje de ser autosuficiente en la exploración y explotación de gas, se tendría que importar de Venezuela, o no lo descartan. Nos dicen quienes conocen de este negocio, de esta industria, que los contratos que hay vigentes hacen que Colombia pierda la autosuficiencia en gas en el año 2026 o 2027. 8:32 p.m.